Favor de abordar. Siguiente estación. Animetro. Viaja por las vías del entretenimiento digital en frames por segundo. Animetro. Disfruta el viaje. Comenzamos.
Bienvenidos, buenas tardes a otra transmisión aquí de Animetro. Después de dos sábados que estuvimos un poco ausentes, pero estamos ya de vuelta, ahora sí, con nuevas cosillas, nuevos chismes, nuevo cotorreo y ahora sí, disfrutando de la compañía, como siempre, todas las tardes aquí del buen Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Buenas tardes.
Excelente, señor. Muy buenas tardes. Con esta calorcito que en realidad nos está matando.
La calors.
Oye, nos está como que animando a seguir saliendo para sudar.
A sudar y bajar ahora sí que esos quilates, esas lonjas, esas grasas. Pero pues ahora sí que hay que motivarnos, hay que hacer buen ejercicio para bajar la chichi, porque ya la otra vez nos dijeron que estamos muy chichones. Sí. Pero pues a ver, ¿qué opina señor Cacaroto? Buenas tardes, ¿cómo estás?
No, pues muy buenas tardes aquí, como bien lo comentabas, ausentes un par de semanas. Lamentablemente por cuestiones todos que por trabajo.
Claro,
así es.
Pero bueno, aquí estamos de nueva cuenta con ustedes que nos sintonizan
todos los sabaditos. Sí, y cuando nos conectamos tú.
Eva. ¿Eh? Y pues les recordamos que estamos transmitiendo desde el 104.3 de FM aquí en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Y pues con el buen Cue también allí en los controles, que se le está rifando. Alguna rola que gusten que toquemos aquí en este programa. Ahora sí que háganosla llegar, ya sea al Facebook de Radio 104.3 de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, Radio Universidad 104.3 FM Puerto Vallarta, o si no, en la página de Animetro, en la fanpage también, aquí Animetro en Facebook, y también nos pueden encontrar como Animetro Radio en YouTube y también en Twitter, en donde ustedes quieran, para cotorrear y echar el chismeso de lo que acontece en toda esta onda del cómic, el manga, el anime, el cine y lo que quieran. Así que para todos los que quieran comunicarse aquí en el área local de Puerto Vallarta, tenemos dos teléfonos que son 226-2233 y 226-2266. Y para el resto de la República también tenemos un 01-800-33-763-14. Y tenemos también unos sitios web, señor Sebas. ¿Cuáles son?
Así es www.radio.udg.mx/Vallarta y www.vallarta.podcastudg.com. Y pues también tenemos nuestro email, señor.
Claro que sí, aquí donde el buen Cue le responderá todas sus dudas que tengan, al correo electrónico que es operacion.radio.pb@gmail.com. Y las redes sociales de Radio UDGPB en Facebook y Twitter.
Ancina es.
Ancina. Y ahora sí que
no hay pretexto. El WhatsApp también.
También el WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp?
Es el 322-108-4129, donde el buen Cue les estará respondiendo. Aquellas chicas que también que quieran mandarle alguna cartita de amor al Cue o algo.
Siempre lo andamos enjaretando cotorreo al Cue.
Pues es que, pues oye, hay que darle ánimos al pobre Cue.
¡Oh! No, o sea, Cue, fíjate el vato, ¿cómo anda? ¿Sabes qué? Ven, yo lo agarro, tú le das, a ver, nomás aviéntale el pomo de agua acá como el Trejo. Oye, qué chismazo, qué chismazo esta onda de la dama y del Trejo, la verdad.
Oye, sí es cierto.
Con todo respeto, qué ridiculeces, la verdad.
Pues sí, pues ya que...
El morbo vende.
Exacto, pero pues ya ves que...
¿De qué sarcófago lo sacaron, señora?
Como ya ves que siempre en el 2000, parte del 2000, estuvo el señor Alfredo Adame también y este señor de Carlos Trejo estuvieron en su mero apogeo, como Carlos Trejo con sus... supuestos casos de cazafantasmas, que hasta eso de morritos nosotros no la... ¡Ándale!
¡La de cañitas!
¡Ándale! La de cañitas también. Hasta uno de morro se la creyó. La no, neta. El que diga que no es porque está mintiendo.
Oye, pero...
Perdón, pero yo sí no me la creí.
No digas que no.
Tanto no me la creí que pues eso no la vi.
Y chelillo, me acuerdo que me lo eché en 2-3 horas así de, ¿en serio? Que la querían verbiar.
Que hasta, por cierto, el libro era
Best seller.
Sí. Y era apoyado por la SEP.
Ándale, ¿a poco sí?
Sí.
No manches, México lindo y querido.
Nunca te mueras.
Nunca perezcas, aunque se devalúe cuando renunció el del SAT. Vámonos, Recio. ¿Qué cosas han ocurrido estas últimas 3 semanas que
bueno,
hemos estado? Pues más bien esta semana. Además de la pelea estelar de estos dos vatos que... El boleto, no manches, O sea, ya aparecemos, nos promociona. No, la verdad es mejor me compro unos cacahuates, un Six.
Y nos ponemos a ver Netflix.
A Netflix, la verdad que se le está rifando Machine. Oye, pues hablando de Netflix y de los sistemas de transmisión de cable también.
Wow, tenemos también otra noticia sobre eso que en realidad a mí en lo personal me sorprendió mucho. Y más, ¿quién es el productor ejecutivo?
Sí, parece ser ahorita lo de el canal de BitMe.
Así es.
Ahorita que está allí el señor Gus Rodríguez, la verdad todos lo recordamos por el programa legendario de Nintendomanía que se transmitía todas las mañanas los sábados por TVA Azteca.
Ey.
Y que ahorita el señor está en este rollo de de Bit.me, un nuevo canal por la gran televisora que pues ya todos sabemos también la contraria de los Tebes, Aztecones, los Televisas.
Hey,
este,
la Telerisa.
Telerisa, que se va a lanzar este próximo lunes al aire en todos los sistemas de televisión de paga. Y este Bit.me es un canal que consiste ahora sí que en contenido retro también de videojuegos, retro en anime y también series de anime actuales. Y todo el rollo geek, o sea, ahora sí que la campaña está muy fuerte, ¿no?
Pues sí, después de que en 1999 empezó todo el ataque al anime y vieron que ahora ya en realidad el anime es el que levanta, porque está los televisos están desesperados por levantarse.
No, es que la verdad sí viene muy, muy fuerte ahora sí esta tendencia, sobre todo porque ya en la entrega de los Óscares ya se prevé un Katsuhiro Otomo, que todos lo conocemos por producir y dirigir, más bien dirigir la película de culto de Akira, que de hecho va a ser invitado a la próxima entrega de los Óscares, y que previa ya ahorita la película de live action de Akira se encuentra en rodaje en la ciudad de Los Ángeles.
Así es,
el señor DiCaprio está inmiscuido en ese rollo también. Y este, el de
el Waititi.
El señor del director Waititi.
El de Thor Ragnarok.
El director de Thor Ragnarok está ahora sí que dirigiendo esta adaptación. Y se ve bastante bien. Y por otro lado, esta semana se desplegó una noticia que Katsuhiro Otomo estará produciendo una serie basada en Akira. No será ahora sí la continuación ni nada por el estilo, pero va a ser una serie ahora sí anime. No sabemos cuántos capítulos, qué onda o en qué consistirá. Sí, pero sí, ahora sí que fue
distribuida.
Ajá, no sabemos qué hasta el momento. Pero reiterando esta parte de que el concepto del anime llega fuerte, pues ahora sí que esta entrega de los Oscars va a haber muchas sorpresas. Ahora sí, también en discursos, me imagino, y todo esto, y también nuevas noticias que se estarán lanzando ya más generalizadas en el mundo de Hollywood relativo a este género, ¿no?
Es que simplemente está pasando lo que sucedió entre los finales de los 80s y a principios de los 90s, que fue ese boom de animación japonesa que así llegó a muchos lugares, así que en todo el plano, y entonces están retomando esa parte de que, ok, ahorita el consumidor, los chavorrucos.
Ándale.
Los chavorrucos. O sea, somos nosotros prácticamente.
Sí, exactamente.
Entonces, que nos pongan todavía otra vez ese visión retro.
Así es, así es. Pero fíjate, una de las cosas, creo que todo esto que están haciendo y están viendo que en realidad la nostalgia vende, más que nada por lo que pasó, por todo el boom que pasó con Dragon Ball. Con todo esto de la transmisión de la final de la pelea del último capítulo.
Los últimos dos capítulos.
Exactamente. Y pues todo esto se está llevando a cabo por eso.
Y que no fue nada más un boom, digámoslo ahorita, como nacional, sino que fue los últimos dos capítulos de Dragon Ball, no nomás se vio en México, se vio en toda Latinoamérica.
Así es, en toda Latinoamérica.
En toda Latinoamérica. Entonces fue que voltearon muchos productores de Estados Unidos, de Europa, y dijeron, ¿qué pasa?
Exactamente.
Por eso es que, por ejemplo, ahorita Netflix está tomando toda esa parte y le está invirtiendo ahí.
Así es. Y por eso, de hecho, también tratando de traer de a todo esto del anime, y más aparte está haciendo sus propias producciones.
Exacto. Bueno, así, por ejemplo, pues, acordémonos qué pasó cuando fue nominada, creo que sí fue nominada al Oscar, la del viaje de Chihiro.
Sí, de hecho ganó Globo de Oro y el Oso.
Como mejor película extranjera. Bueno, imaginemos aquí de un lapso de unos 3 a 10 años, producciones de animación que lleguen otra vez a ese rubro, pero ya no como película extranjera, sino como ya con dirección, con video,
es que fíjate,
con fotografía.
Fíjate una de las cosas. Ahorita todo el monopolio de la animación lo tiene Disney y no tiene competencia. Deja que entre bien, pero bien, lo que viene siendo toda la animación japonesa. Y ahora sí las va a ver duras.
Pero es que, okay.
Más
Disney,
que nada,
en este lado no tiene competencia. En este lado
de no, de este lado no. Pero deja que entre aquí aquí a lo que viene siendo Latinoamérica, sí. Porque el mayor consumidor de Disney es Latinoamérica.
Ah, eso sí. Sin duda. ¿Okay?
México, sin dudar alguna. Es que México es un país que consume entretenimiento visual a lo bruto, la verdad.
Y de todos lados.
Consumidor de videojuegos. Así ha sido primero o segundo lugar a nivel mundial. La animación también. O sea, tomando en cuenta si es pirata o es original, no importa. Pero México siempre ha sido un país que consume mucho el entretenimiento.
Así es, así es.
Ahora sí que, y es muy curioso, o sea, ahorita todas estas reglas que se están formando en torno a lo que es entretenimiento de animación, cine y todo esto, pues vimos también lo de una noticia que estuvo rolando ahora sí que en internet, que de hecho no la he corroborado al 100%, aclaro, que se iban a omitir ciertas doblajes de ciertas películas para fomentar el hecho de que se viera el cine mexicano, ¿no?
Eso, ¿qué te parece si lo retomamos en el siguiente bloque?
Claro,
claro. Okay, pues regresamos, señores, no se vayan.
Información en frames por segundo. Animetro. Regresamos.
Y estamos de vuelta otra vez en esta segunda parte de Animetro. Todos los sábados ya saben que estamos aquí en el 104.3 de FM, aquí en Puerto Vallarta, en Radio Universidad, y dando seguimiento al tema de hoy, que pues ahora sí, ¿qué es lo que va a pasar o qué es lo que vamos a poder ver con la industria del anime en los siguientes años? Y ahora sí que abordamos un poquito ahorita el tema sobre el cine mexicano, pero antes de seguir tenemos los saludos y también una nota previa.
Así es, pues les mandamos saludos a la señora o señorita, perdón, señorita, me va a golpear esta mujer.
Nos agarran flonazos, te van a dar.
La señorita Remy o Guadalupe Rubio, como quieran llamarle. Y la señorita Chech, un saludote, espero que estén muy bien las dos. También
tengo saludos acá a mi esposa y a mis hijos que nos están viendo.
Okay.
Saludos a mi primo que nos está viendo, creo que desde Cancún.
Oh, un saludote.
Ahí al buen Richie.
Vamos a Cancún un día.
Ey.
Que os diga qué eventos frikis hay allá y nos lanzamos.
Ya está.
Ey.
Y también creo que Julio Ochoa, un saludote, Julio. Y Richie,
mi primo.
Richie es tu primo. Okay, un saludote. Y pues creo que es todo los que tenemos hasta ahorita.
Y pues oye, invitándolos a que nos marquen también.
Claro. Oye, que sí, que nos marquen. ¿Cuáles son los teléfonos, señores?
Es el 226-2233 o el 226-2266 para el teléfono directo en cabina. O desde el 01800-337-6314 del interior de la República.
Es para que, exactamente, para que nos marquen desde allá para acá.
Para acá y para allanta. Y también tenemos un canal en Discord también aquí de Animetro para todos los que gusten de jugar videojuegos online, ya sea LOL, Apex o qué otro juego tenemos por ahí. Próximamente vamos a jugar PUBG también.
PUBG Lite. Para que quieran ahí.
La beta que de PUBG Lite.
PUBG. Y quieran jugar con nosotros, obviamente, ahí en directo, estar cotorreando. Si quieren ahí, dándonos unos buenos apes por lo manco que somos.
Manquísimos, pero cómo nos divertimos.
Exactamente, las risas no faltan.
Ay, canito.
Bueno, a ver, señor, díganos.
Pues, tenemos ahorita aquí una nota que el gobierno de Tokio está lanzando una fuerte campaña para expandir ahora sí que el anime fuera de Japón. Esto fue previamente mencionado. Ya tuvimos la Anime Expo en Los Ángeles esta semana pasada. Esta semana cerró. Y ahora sí que el programa se llama Anime Overseas Expansion Startup Program. Ahora sí como que un paso adelante hacia el anime. Y ahora sí que esto va también en conjunto con todo lo que se ha suscitado con las nuevas carreras o facultades, pues en universidades relacionadas al mundo del anime, ¿no? Que es generar nuevas ideas, generar nuevas IPs, cómo llevarlas a cabo, producirlas y ahora sí que pues lanzarlas, ¿no? Y es lo que está previamente, que platicamos previamente con lo de Netflix, que pues se suma
a este tipo de iniciativas. Sí, también vemos Amazon. Y ahora, por ejemplo, ese impulso con el anime retro y el actual con el nuevo canal de Vidme que viene. Entonces, ahora sí que el gobierno de Japón está súper interesadísimo, más que nunca, en la expansión del anime, porque pues ya vieron que por todos lados, pues no les dan como que la batalla, ¿no? Por así decirlo. Sí hemos visto emulaciones de este estilo, pero siempre hay algo que deja que desear o te brinca algo, ¿no? O
sea, exactamente. Digamos lo que es lo políticamente correcto, que es lo que los hace frenarse ese muro, porque en el anime no hay eso. Hay mucha libertad. Pero ahora es cierto, ahorita que estoy viendo ahí el Netflix que anda promocionando su anime que se llama Seis Manos.
Ajá.
Con puros latinoamericanos.
Ajá, y está muy chido, el arte está padre. Me recuerda mucho al arte que se vio en la de Jackie Chan, ¿te acuerdas de los talismanes?
Ah, sí, las aventuras de Jackie Chan.
Ajá, y también un tipo cross con el estilo que tenía la serie también de Street Fighter 2.
Street Fighter, de hecho,
líneas muy duras, con sombras muy contrastantes, entonces, y rasgos muy muy marcados. Están haciendo una especie de equilibrio, un crossover, ajá, entre estas series que marcaron ahora sí que los 90s y que marcaron una pauta ya para entrar al nuevo milenio, el nuevo estilo del anime como lo conocemos hoy en día, ¿no?
Así es.
Pero es que simplemente, o sea, si nos retomamos al anime de antaño, o vamos viendo la animación, había caricaturas de antaño que tenían esa competencia a la animación japonesa. Uh-huh. Hablamos, por ejemplo, de un X-Men,
sí, cierto.
Spider-Man.
Exactamente.
Batman.
Exacto.
No, está la serie
Halcones
de Batman,
Galácticos.
Halcones Galácticos.
Hoy había
Thundercats.
Thundercats. ¿Sabes qué eran? Ok. Toda la historia venía de Japón, pero todo el desarrollo, toda la animación se hizo en Estados Unidos.
No, fue al revés. Es que eran IPs que se desarrollaron aquí en América.
Se
mandaban a Corea, a Japón, y ya después, recientemente, pues se mandan a hacer la manufactura de animación a la India, porque sale muy barato. Entonces, es lo que está pasando. Ahorita, por ejemplo, Avatar, Hollywood, Avatar. Avatar fue canadiense, franco-canadiense, ¿no? Pero tuvo también mano japonesa.
Una animación que, o sea, la historia es netamente japonesa, pero que su desarrollo fue en un estudio francés, Remy,
por ejemplo, y también vemos
Heidi, la niña de las montañas.
Heidi también, Sandy Bell, que era como periodista, Candy. Entonces, ahorita ese fenómeno, por ejemplo, en Europa lo vemos en Francia con Ankama, el estudio Ankama de Wakfu. Uh-huh. También que tiene juego, tiene anime también, animación francesa, pero emulando muy bien el estilo japonés, y se ve mucho esa calidad. Precisamente, pues es que en Francia tenemos en Annecy, tenemos una escuela que se llama Gobelins, que es de animación, dirección de animación, especializadísimo en ese rollo, y ahora sí que son los expertos, se hacen dioses allí, ¿no?
Así es.
Está súper genial. Entonces, hay mucha buena calidad en Europa también. Y en México también, no se diga, mucha creatividad, nuevas IPs que van saliendo. Y se ve precisamente en eventos como el Pixel Art y todo este rollo de revisiones de portafolios donde vienen estudios como Nickelodeon, Disney, Netflix, para vender esas licencias, ¿no?
Es que mira, ¿sabes qué? México sí tiene el potencial para poder sacar una animación estilo japonesa. El problema es que no es apoyado.
Deja tú lo japonés, cualquier tipo de animación.
De hecho, cualquier tipo de animación.
Han sacado buenas animaciones en México. Y las he visto, por ejemplo, ok, hablemos comercialmente. El estudio Animedia.
Con
la del Chavo.
No, Anime Studios.
Anime Studios. Que sacó también todas estas películas de la leyenda de la Llorona, de la Nahuala.
Sí. El Agente 00P2.
También.
Esa fue muy buena. También la de Imagino.
Huevos Cartoon.
Ajá, Huevo Cartoon con los Riva Palacios.
Que ese sí, no, lo que voy a decir.
De hecho, ellos tienen su propio estudio, ¿eh?
La película de Marcianos contra Humanos, ¿o cómo se llama?
Sí, la de Imaginum, ¿no? La que salió donde parodiaron a Jaime Maussan en el 2000. Hey, sí. 2000.
Esa película,
muy buenas animaciones.
La verdad, tiene buena animación, pero la historia es muy...
Bueno, Don Gato y su pandilla también, la adaptación que hicieron aquí también, la del Chavo, la del
la de ¿cómo se dice? La del Chapulín Colorado también, que estaban haciendo todo bien, eso. También. Son IPs más de, para posicionamiento y también enriquecer todo lo que es el consumismo para el merchandising que...
No, y pues,
que,
y simplemente,
que se vende, ¿no? Las cosas que se venden, los peluches y no, todo esto.
Y simplemente, si lo vemos a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, ¿dónde está el mejor doblaje?
No, pues...
México.
Oye.
Aunque Venezuela también tiene muy buena...
Toda Latinoamérica tiene un gran talento, pero en México se ha concentrado ahora sí que...
La mayor parte.
Todo este rollo del doblaje, ¿no? Como una institución ya. Lo que platicamos hace dos programas.
De hecho, vamos a retomar esa plática, porque en realidad sí, sí está...
¿Era relación a qué nota, señor Sebas?
Así es a la...
Que iban a dejar de doblar ciertas
películas. Exactamente, ¿no? Iban a dejar de doblar películas, según eso, sobre Estados Unidos, pero...
Películas extranjeras,
exactamente.
Que hiciera el consumismo nacional... Y buscaran, pues, tuvieran todo el contenido en su idioma original.
Exactamente.
Que a la vez, yo lo veo, por un lado, lo veo bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente...
Perdón, saludos a la Grinch. Ándale, el hijo del Soy de la Luna.
Un saludo, Grinch.
La carroza de la muerte.
Por ejemplo, hay muchas películas. Digo, yo, o sea, soy cinéfilo hasta cierto punto. Y yo prefiero ver las películas en su idioma original.
Sí, pero a ver, vamos a hacer un pequeño debate aquí. Está bien eso. Qué chido que haya gente que le gusta así. Y también, de hecho, me apunto porque hay algunos que no me gustan.
Y con el doblaje así que no les queda.
Pero, por ejemplo, si están haciendo una película que tiene un excelente doblaje y que tiene excelentes actores...
Ah, no,
¿por
adelante.
Qué quieres hacer eso? O sea, es como, por ejemplo, quitarle el trabajo a un dibujante. Deja de dibujar porque para eso existen ya las tabletas. Ahí puedes dibujar, bueno. ya no dibujes en papeles.
O sea, ahora es paperless en la Cintiq, por así decirlo.
Es lo mismo, o sea, pues ¿para qué quieres hacer eso? ¿Para qué quieres quitarle el trabajo a otra persona?
Más bien aquí sería entablar una balanza de decir, okay, si es una producción que va a tener un excelente doblaje con excelentes actores, déjala.
Exactamente.
Déjala ser. Si es una producción que tú sabes que a lo mejor no va a ser muy bueno su doblaje, déjala en el idioma original.
Exactamente.
Pero sería tener una balanza. Pero dudo mucho que se dé.
Pero es que aquí la AMAC, que es la Asociación Mexicana de Ciencias y Culturas, creo que sí, así sea, no me recuerdo muy bien cómo se llama completamente eso, pero dice que según eso no quiere quiere hacer eso para que el mexicano no se agringue.
Asociación Mexicana de Actuarios Consultores. Actuarios. Es actuarios, son de probabilidades, ¿no? O AMANC. A ver, ponte de acuerdo.
El AMAC con doble C, me imagino.
AMAC, a ver.
Ahí está.
Ándale. Academia Mexicana de Artes y Ciencias.
Gracias, Dios.
Gracias, Dios. Ahí está.
Gracias,
por
Dios.
Por favor, señor Cue, gracias por ese apoyo.
Están haciendo todo eso porque en realidad, según eso, quieren que los mexicanos no sean gringues. El mexicano se ha gringado desde hace muchísimo tiempo.
Ya, tiene más de 30, 40
sí,
años.
Sí,
eso.
Sí, sí. Todo el tiempo están, y de hecho el mexicano, voy a recitar las palabras que dijo un actor de doblaje, y también es actor mexicano. Él dijo precisamente, el mexicano no sabe ni siquiera pronunciar su propio español y quieren pronunciar, o sea, ¿cómo se le diría? Marcas que son extranjeras. ¿Eh? O sea, por ejemplo, el del supermercado ese azul, o sea, que no ni siquiera, o ese, el de...
No vamos lejos, la aplicación de comunicación telefónica que es muy usada últimamente, ¿cómo le dicen aquí en México? WhatsApp.
Ajá.
La WhatsApp.
El WhatsApp.
Mándame un WhatsApp.
Un WhatsApp.
O sea,
exactamente, todo eso, o sea, no entiendo por qué quieran hacer eso, o sea, y según eso tengo entendido, todo esto lo están haciendo demasiado grande, y creo que esto lo deberían de hacer en privado entre ellos, o sea,
dudo mucho que se dé, porque de igual manera, ¿Qué va a pasar con todos aquellos actores que son, bueno, que son, pues, actores de doblaje, que prestan sus voces para muchos artistas famosos, para películas hollywoodenses? Los dejarían sin trabajo, principalmente a ellos, porque ellos nomás son actores de voz.
Así es.
No actor.
Ahora, otra cosa, que quieran meter a fuerzas a sus star talents, que en realidad no tienen nada ni de star ni de talents.
Te busco talent. ¿No te acuerdas de eso? De...
No. ¿Por qué?
Espérate.
¿Por
qué? ¿Qué al rato quieren hacer? Lo que hizo la cosplayer.
¿La del agua?
La del agua. ¿No es que no puede ser que lo que quieren hacer?
No, aparte, otra cosa. O sea, Ricky Martin no debe de estar ahí en un atril.
Rick and Morty y Ricky Martin tienen como que una fonética ahí extraña. Hay que investigar.
Ricky Martin. Que quiera hacer todo esto de hacer doblaje, que no le queda, que se quede mejor haciendo su cantada.
Pero oye, espera, cuando hizo Hércules estuvo genial.
Pero no, es que no.
15 años.
Oye.
Más.
O sea, sí fueron más como más de 20 años.
Si retomamos esta la plática después de un corte.
Demonios. Me siento.
Y regresamos.
Ánimo. Regresamos.
Viajando por las vías del entretenimiento digital. Animetro. Continuamos.
Estamos de vuelta otra vez aquí en Animetro, directo desde el 104.3 de FM, aquí en Puerto Vallarta, en Radio Universidad.
Con ese beat rico.
Sabroso y relajante por el señor Cue, que siempre nos pone música muy agradable para relajarnos después de una plática un poco intensa y arenosa.
Así es.
Pero seguíamos, ahorita cerramos con el tema, señor Sebas.
Bueno, el punto es de que pues ya se están arreglando este problema entre estos señores de los del doblaje y aparte de los de la Asociación Mexicana, Academia Mexicana, pero pues a ver en qué termina todo esto.
Sí, la verdad, esperemos que sea lo más amigable y más chido posible, porque pues a final de cuenta el cine no tiene nacionalidad, no tiene...
Así es.
Es prácticamente como el concepto de los hermanos Lumière lo hicieron, es una ventana para experimentar o ver otras realidades. Entonces,
así es.
¿Algo que quieras agregar?
Pues creo que sería todo.
Bueno, seguimos otro tema, señores.
Muy bien, seguimos con otro tema. Y resulta...
Bueno, primero los saludos hasta la República Dominicana. Perdón. Aquí al buen Jorge Domínguez.
Un saludote, señor. Saludo, Jorge Domínguez.
Saludo a la señora Olga García, el show.
Un saludote, señora García.
Muchas gracias por sus comentarios.
Igual a Diego Leiva, al Grinch López Olorio.
Ese Grinch, un saludo, carnal. Ya va a ser papá el vato. Oh, ya, ya va a ser papá el Grinch. Felicidades, cabrón.
Ojalá tu hijo no salga como yo.
No te va a soltar el hijo del sol y de la luna, ¿eh? No, ya. De por vida, güey.
Pues ya me trae así. Pues
ya, vato. Machín. ¿Otros saludos?
Todo bien.
¿Algún otro tema?
Bueno, tenemos otro tema y que en realidad esto nos va a gustar muchísimo a todos. Más que nada porque, pues, si son fans de DC, pues... les va a llenar las expectativas. Sí, exactamente, que traíamos el chisme la otra vez. Ey. Resulta que Sandman va a ser serializada directamente por Netflix. Ajá. Y también Warner Brothers van a estar asociados, pero aquí va el bombazo y es lo que también me tiene hypeado bien canijo.
Bien denso.
Sí, el señor... el creador de Sandman y de Lucifer va a ser el director de la serie. ¿Para qué?
Neil Gaiman.
Neil Gaiman. Va a ser
Gaiman.
Gaiman. Eso. Gaiman. Bueno, resulta que él va a ser el director y va a estar dirigiendo la serie. Y pues no sé cómo, la verdad yo siento que tú deja de reír. se está riendo por los memes.
Jaime Maussan se parece al abuelo de Heidi.
Oye, estamos hablando de algo, ¿en serio?
Candy se parece a Albertano.
Es que estoy bien, perdón.
Se parece al de la...
Al jefe de Rocket, Giovanni.
Equipo Rocket de Giovanni, ¿no? Oh.
Oye,
vamos a publicaros al rato.
Estamos hablando de cosas chidas y sale con...
No, perdón. Vamos, oye. Hablamos de Neil Gaiman y de Sandman con la... la producción de Netflix también de...
Así es.
Que de hecho se supone que va a haber al último de la última temporada de Lucifer, ese crossover con Sandman.
Exactamente, es lo que estamos... Bueno, se podría decir que es una teoría porque no se ha
confirmado
nada, exactamente. Pero esta teoría, espérate, no hagas eso. resulta que tal vez esta línea temporal entre Lucifer y Sandman se junten. Este vato sigue.
Ay, Kenny Ackerman ataca a un Titan, se parece a Carlos Trejo.
Este vato ya... Este vato ya va a seguir. No lo vamos a quitar de ahí, ¿eh? No, resulta que también... ¿Ya viste lo que hice? Este vato. Bueno, resulta que también, pues como se dice en la historia del cómic, Lucifer le entrega las llaves del infierno a Sandman para que cuide de él, pero pues Sandman va a regresar a sus sueños, vaya, al príncipe de los sueños va a regresar a sus sueños, obviamente, para poder gobernar el mundo de los sueños y poder hacer otra vez estar recolectando todos sus instrumentos de batalla, digámoslo así. Y poder estar con sus hermanos, los eternos, vaya. Esperemos que así sea, porque en realidad yo me estoy bastante hypeado. Espero que así sea.
Estaba bien emocionado el día.
De hecho, sí, estaba así como que, no inventes, ¿en serio van a hacer eso? Y si lo hacen y así, y te empecé a sacar un montón de especulaciones.
Sí.
Yo así de que, no inventes, espero que así sea. En realidad, yo... sí, dice el Okami que me dejen hablar porque me están haciendo reír, vatos.
No, ya me calmé, ya me tranquilicé.
Ah, bueno.
Ándale.
Pero ándale, al Cantinflas, exactamente, ando cantinflando. Pero sí, en realidad esperemos que así sean las cosas y la serie termine bien. No, espero que no le vayan a hacer como ¿cómo se llama este Fox? FX, se llama FX, el canal de...
Sci-Fi, no.
No.
El canal de...
¿O el AXN? ¿O AXN?
El que creó, FX. El que empezó a hacer las series de Lucifer fue...
Fox.
Fox, ¿verdad?
Sí, con FX.
Fue Fox y pues no la vayan a regar. Esperemos que así sea y así quede. Quede chido. Ah, fíjate, ahí nos dejó una buena imagen atrás de nosotros de Lucifer y Sandman, ahí los dos juntos están. Híjole, está muy bueno. En realidad deberían de leer ese cómic. Se los recomiendo completamente. Leen eso y luego leen Constantine y luego leen Lucifer para que vean todo esto.
Oye, si se junta todo ese masacote.
Es lo que yo también estaba pensando. Si llegan a unir a Constantine con Lucifer y Sandman,
no, va a ser un hitazo, Va a ser un mega hitazo.
En realidad va a estar buenísimo.
No, pues simplemente también una noticia que ha venido rondando todo esto es de que el actor Keanu Reeves quiere volver a rehacer Constantine.
Ándale, exactamente, quiere hacer otra vez Constantine.
Pues toda la fiebre de Reeves ahorita, no manches.
Es que sí, en realidad es...
Pero es que, por ejemplo, si ahorita hacen, por ejemplo, la... Es que no, ¿quién fue Netflix? Sí, ¿verdad? Que sacó ahorita su serie de Constantine.
Uh-huh. No, había sido Fox.
Fue Fox, ¿verdad?
Fue Fox.
Ah, no,
pero
la película que
No. La serie ahorita que está de Constantine.
La serie que estaba de Constantine, porque ya de hecho fue cancelada también. Uh-huh. Fue una de las cancelaciones primeras que se hicieron y ya después fueron las que siguieron así, unas series que no eran tan conocidas.
Uh-huh. Pero es que, por ejemplo, si ahorita vemos el actual Keanu Reeves, uh-huh, retomando el Constantine del cómic, con su fisonomía que tiene ahorita,
sería La verdad, yo no me lo imagino cómo sería la historia tan grotesca, porque en realidad la serie, el cómic de Constantine
es muy crudo.
Está cruda. Está muy, muy cruda y es muy recomendable, no para menores de
18
edad,
años.
Pero ya si lo quieres ver a los 15 años, todavía está pasable. Está chido. Esperemos que en realidad así sea y unan a estos tres tipos que va a estar...
Pues ojo, lo puede hacer. O sea, si ya va a sacar Sandman.
De hecho.
Está el rumor de que posiblemente se dé ese... que sobe entre Lucifer y Sandman. Y que terminando Sandman meta Constantine.
No inventes. Pero es que fíjate una de las cosas. Tomando lo que viene siendo la historia de Sandman. Él, después de que fue invocado para poder ya les voy a spoilear un poquito. Así que aguántense tantito. Resulta que... él de ser después de invocar, porque él, los de esta secta, según eso, querían invocar a la muerte para poder vencer a la muerte, ¿ok? Pero resulta que no fue así. Invocaron a Sandman para poder poder atraer a este ser. Uh-huh. Pero pues no contaban con que Sandman es demasiado calculador. Y él siempre tiene una paciencia bastante, bastante, pues fuerte, ¿vale? Digámoslo así. Y empieza a esperar. Pasan 72 años después de su
invocación.
Y es cuando empieza todo esto. Es cuando empieza a vengarse, digámoslo así, de todas estas personas que lo que le hicieron. Después de todo esto, empieza a recolectar lo que viene siendo sus instrumentos, y es cuando él ya sabe quién es Constantine, y él empieza a buscar su bolsa de arena, que es lo que contiene su artefacto. Y después de todo esto, va con Lucifer también. Y es cuando empiezan todo este rollo. Esperemos que así sea, en realidad. Fue un resumen así rápido. No quiero spoilear tanto. No,
es que vi lo de que puso Jesús Eduardo Cordero Leiva. Sandman, hombre agüitado.
Sandman, el vato.
Perdón.
No te preocupes.
Va a cerrarlo, ¿no?
Pero sí, sigues. En realidad, no, yo la verdad espero que esta... No sé qué esperas tú de esta serie.
Pues yo la verdad ignoro en sí todo el englobadero como tú lo has estado siguiendo. Uh-huh. Pero los conceptos me atraen un chorro.
Y es que tiene un arte.
Súper chido. O sea, la neta, el arte está súper genial.
Está, uf.
Y hemos tenido también anteriormente aquí en Animetro reseñas sobre los cómics de Sandman.
Uh-huh.
Entonces, pues, la verdad, el arte está súper chido. Los mundos están súper chidos. O sea, el concepto también está medio macabrón.
Y algo que tiene, por ejemplo, estos tres cómics, que es Sandman, Constantine y Lucifer... No tienen una secuencia que tú ya sabes, primero leeste y después leeste otro y después leeste. No, o sea, tú puedes leer si quieres empezar por Lucifer, después leer si quieres Constantine, y al último Sandman, o viceversa.
No hay un orden establecido como tal, pero son...
Pero todas las historias que abren dentro de cada cómic, cuando estás leyendo el otro de los cómics, te dicen, oye, pero es que esto está pasando en tal cómic.
Lo estás relacionando, ajá.
O sea, todo está en el mismo universo.
Ajá.
Eso en diferentes chido. Tiempos que nomás suceden cada cosa.
De hecho, en el universo, todo esto de DC Comics está todo relacionado, tanto como en DC Vértigo y en DC Comics normal. Uh-huh. Están relacionados. Están, por ejemplo, Constantine conoce a Batman, sabe quién es.
Uh-huh. Okay. No, o sea, y simplemente también Spawn.
Spawn. Pero Spawn no, que es de...
Es de Batman.
Es de Image.
Es de Image, ¿no? Sí.
Pero también tiene conexión precisamente con Constantine.
En conceptos.
Y con... no me acuerdo con cuál otro. Pero sí había una pequeña conexión.
Neta. Ese sí no me la sabía. Ah. Bueno, más que nada porque no conozco mucho a Spawn. Sí. Lo conozco por la película. Pero estaría interesante leer el su cómic, ¿eh? Si me dices que tiene conexión, no
sí, hay una, o sea, es muy ligera la conexión, pero sí hay una conexión.
O tal vez como una especie, sería como un, ¿cómo se dice? Un cameo, un tributo o algo por el estilo.
No, no me acuerdo, es que sí había una conexión, pero no me acuerdo cuál fue. Porque también pasa junto con los...
Bueno, Watchmen. Porque de hecho hay un cómic donde se enfrentan Superman y Spawn, ¿no? Es uh-huh. un rollo, sí, ¿no? Es Batman.
Batman y Spawn.
Batman y Spawn.
De hecho, creo que eso de los de Watchmen se empezaron a alinear cuando, según eso, ¿cómo se llama este Flash o el señor Barry Allen? Siempre
tiene empieza que, a tronar él.
Siempre tiene que ver algo él, ¿eh? pero empieza a hacer todo esto del Flashpoint, y es cuando empieza lo que viene siendo Batman Revered o ¿cómo se llama? El Wonder Woman, todo este tipo, esta alineación temporal. Y es cuando también conocen lo que viene siendo el por qué empiezan todas estas anomalías dentro de la historia de Flash y de Batman. Pero bueno, terminamos con esto porque si nos vamos a aventar.
¡Qué buena plática! La verdad, la neta, ya vi la hora, ya nos va a bailar el oso, ya nos quedan... ¿Qué?
8 minutos.
8 minutos, ahora sí que... Pues ahora sí, vamos a hacer el esfuerzo para hacer los demás streamings en Animetro. Ahora sí que... Pero pues quiero arreglar chido acá el stage allí.
Estaría chido
casero. Ahí también. Ya los sábados nos vemos acá súper chido aquí. Gracias. Gracias al señor Cue. Gracias a Radio Universidad por el espacio, la neta. Y el super equipo, todo chido.
Un paréntesis ahorita. Sí. Por ejemplo, aquí Jesús Eduardo Leiva nos comenta el último y dice... Es que están tan delegadas las cosas sobrenaturales a ese grupo, hablando de Lucifer, Constantine, Sandman, y los superhéroes normales que se encargan de las demás cosas.
Ándale. Sí, de hecho sí. Pues sí. Así es. Pero bueno, muchísimas, también quiero agradecer también a Radio Universidad por todo esto que está haciendo. Sin ellos esto no existiría.
No estuviéramos aquí ahorita, que nos dieran las jetas o nos estuvieran escuchando allí en la radio.
Así es.
En el taxi, en su auto, donde sea, en la chamba. Pero
por el celular, en la página
donde
web.
Caiga, ahora sí que... Y también pues hay un podcast, también ya saben. Y pues ahora sí que chido. Y algo que quieran agregar ya para cerrar, para dejarlos con una rolita super chida.
Aparte de que pues para cerrar el tema y todo esto, y para cerrar también lo que viene siendo el Animetro, pues resulta que también la semana pasada creo que fue que falleció el actor de Alf.
Ah, órale, no me enteré.
Sí, falleció el señor que era el papá. No recuerdo muy bien, pero sí.
Así se me fue el raver, señor del señor Dios de ahí arriba,
pero sí falleció el señor y pues,
Max Breed.
Y también acaba de fallecer el señor
el 28 de junio.
El 26 de junio.
26 de junio falleció.
La semana pasada
en California.
Y pues también acaba de fallecer el actor, no recuerdo cómo se llama, pero hace el papel de Zeta en Los Hombres de Negro.
Neta, a ver, el Man in Black.
Así es, y acaba de fallecer, y pues, de hecho ayer fue cuando falleció el señor.
¿En serio?
Sí.
Fíjate.
Ahí está, mira.
A ver, aguanta.
Tom.
Las carnes. Déjame ver el reparto. Tom. Vamos a ver.
A los 88 años. 88 años. Imagínate, híjole.
Rip Torn.
Ahí está. Pero sí, el señor
Rip Torn, no manches, falleció en Texas.
Ayer falleció.
El nombre, no manches, 6 de febrero.
9 de junio.
9 de julio. Me lo cambió ahora San Wiki. Es que me puso al revés.
San Wiki.
No, es 9 de julio.
No,
en Lakeville, Salisbury, Connecticut. Connecticut, donde pasan las cosas raras.
Pero
Connecticut.
Sí, Este señor falleció. No, y pues más que nada él es recordado por ser Z en,
sí,
en
claro,
Men in Black.
Sí,
ve por ellos, tigre.
Ve por ellos. Ah, esa parte me encanta. Oye, y ahorita pues viene la nueva de Men in Black o ya salió.
Ya salió.
Y es... no sé qué pasa ya.
Ya salió y es un fracaso en taquilla.
Es en serio.
Sí. Nada recomendable.
Neta, ¿y qué onda con este Chris? Que el vato este de Thor, este...
Es que él sí la hace bien. Hemsworth. El problema es cuando la empiezan historia. A meter lo que viene siendo lo políticamente correcto.
El problema es la historia. Pero bueno, esto lo dejaremos para...
Tema otra, de otro sábado. Otro sábado, sí, por favor. Que si no, nos vamos a aventar todo.
Sí, bueno, por eso sí.
Nos vemos, hasta luego.
Un saludo.
Que dejamos con música.
Un saludo a mi señor. Los dejamos
a todos.
Con musiquita aquí de con el señor Cue. Una pista que nos seleccione. Y recuerden sintonizarnos por el 104.3 de FM todos los sábados a las 6 de la tarde.
De 6 a 7.
En Animetro, señores. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. ¡Woo!
Abordada. Acompáñanos en otro viaje de Animetro. Sintonízanos el próximo sábado a las 6 de la tarde por el 104.3 de FM. Hasta la próxima.